els podcasts de Ràdio Estel.
Conexiones. Conexiones, un programa de fraternidad para dar voz a la Iglesia y a las comunidades cristianas.
Bienvenidos, amigos oyentes, a nuestro programa Conexiones, una propuesta de Radio Estel para confraternizar, como decíamos, para que las comunidades cristianas tengan un punto de encuentro y tiendan puentes de unidad en la diversidad, de comunión desde los distintos caminos. Jesús se apareció a los 11 estando en la mesa y les reprendió su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado de entre los muertos. Y les dijo: «Id por todo el mundo y predicad, anunciad el Evangelio a toda criatura». Hoy este pequeño fragmento del capítulo 16 del Evangelio de Marcos, versículos 14 y 15, nos lleva a hablar de campanas, esas tradicionales grandes piezas metálicas que suenan precisamente para anunciar la buena noticia, oficios religiosos, acontecimientos especiales y, en definitiva, el mensaje de Cristo, la buena noticia del Evangelio. Hoy, pues, las conexiones que compartimos con vosotros tienen que ver con las campanas y con sus mensajes desde lo alto de las catedrales, las parroquias y las iglesias, santuarios o templos en general.
Conexiones, un programa al servicio de las comunidades cristianas.
La campana, como seguramente muchos ya sabéis, es un instrumento musical que pertenece a la clase de los idiófonos, familia de los idiófonos de percusión, concretamente. En cuanto al instrumento occidental introducido en Europa por el Imperio Romano de Oriente, se hace generalmente de bronce, utilizado en el mundo cristiano especialmente para marcar el tiempo de los campanarios de las iglesias o como un recordatorio para las funciones, ocasiones especiales o acontecimientos que relacionan a la comunidad, y es accionado por los campaneros, una figura importante. Por ejemplo, la Asociación de Campaneros de Burgos explica que trabaja desde hace ya bastantes años para mantener el gran potencial de este instrumento que pervive tras muchos siglos de existencia.
La Asociación de Campaneros de Burgos en este momento tiene en marcha diversos proyectos. El fundamental es el de la catalogación de todo el patrimonio que tiene que ver con el toque manual de campanas, para lo cual se contrata a profesionales que, capacitados por la propia asociación, recorren los distintos campanarios de la provincia fotografiando, catalogando todas las campanas, yugos y demás elementos relacionados con el toque manual de campanas. Toda esta información se vuelca en la página web campanerosdeburgos.com, que es otro de los proyectos que tiene en marcha la asociación para la divulgación del toque manual de campanas. Trabaja en la redacción de un protocolo de intervención en torres y espadañas para facilitar a los técnicos que puedan realizar cualquier intervención en este tipo de estructuras los conocimientos necesarios para no impedir el toque manual con sus actuaciones.
Entre otras iniciativas concretas, los campaneros de Burgos trabajan para acercar el manejo de la campana al pueblo, a la ciudadanía y sobre todo a los creyentes.
Breve, dispondremos de un remolque que transportará un par de campanas romanas que servirán para mostrar cómo se realiza el toque manual a pie de calle y puedan también intervenir en el toque y realizarlo personas que no puedan acceder a campanarios. En un futuro ya se ha planteado el comienzo de una obra para la construcción de un centro de interpretación del toque manual de campanas, que se ubicará en una iglesia en la localidad de Las Quintanillas, próxima a Burgos, en la que se recogerán todas las informaciones de la catalogación y se irá construyendo un museo dedicado al toque manual de campanas en la zona.
Por otro lado, en Valencia, los campaneros llevan más de medio siglo organizados y velando por este patrimonio. Esta asociación reivindica el toque manual porque, según nos dice, es el que sigue mejor los toques tradicionales.
Desde el año 1971, un grupo de amigos tocábamos en la Torre del Patriarca de la ciudad de Valencia una vez al año para la fiesta del octavo del Corpus. En aquellos momentos se estaban electrificando masivamente las campanas no solo de la ciudad, sino de la comunidad valenciana, y unos 4 o 5 años después, prácticamente el 95% de las campanas valencianas estaban mecanizadas, con unos mecanismos que no respetaban ni los toques tradicionales ni permitían tocar manualmente. Sin embargo, en 1988 pudimos empezar a tocar las campanas de la catedral y desde entonces tocamos hasta el día de hoy, iniciando un nuevo modelo de campaneros, no solamente tocar las campanas, sino restaurar el conjunto, investigar, publicar.
La Asociación de Campaneros de Valencia está difundiendo todo el trabajo del toque de campanas gracias a las nuevas tecnologías dentro de un servicio que pervive.
Campaneros de la Catedral de Valencia, tenemos una página web llamada campaneros.com que ya está desde el año 96 y que reúne en estos momentos más de 20.000 campanas, más de 10.000 artículos, más de 300.000 fotografías en torno al mundo de las campanas, no solo valencianas, sino del conjunto de campanas manuales del mundo. Nuestra idea no es solo expresarnos a través del toque manual de campanas, sino compartir nuestros conocimientos de forma que se normalice el mundo del toque manual de las campanas. En la actualidad hay unos 50 grupos de nuevos campaneros en la Comunidad Valenciana y nos reunimos anualmente, cada vez en un lugar diferente, para compartir nuevas restauraciones, nuevos proyectos.
El sonido de una campana está estrechamente relacionado con un complejo equilibrio de espesores que determinan el perfil del instrumento. Los espesores componen, junto con la nota fundamental y parcial de los sonidos, el timbre de la campana. La nota, en cambio, va determinada por el volumen del armazón sonoro. Mientras más grande es el instrumento, más grave será la nota. Mientras más pequeña es la campana, más aguda será la nota. Una buena campana puede llegar a emitir hasta 50 tonos parciales.
Conexiones. Punto de encuentro de una iglesia plural con un mismo corazón.
Las campanas se distinguen por su sonido característico, producto generalmente de la percusión de un péndulo de hierro blando, llamado badajo, seguro que os suena, sobre las paredes internas del instrumento. En latín la campana era llamada tintinnabulum. De hecho, el tintinábulo se utiliza como palabra también para un signo de las basílicas, situada en el presbiterio. Cada campana colocada en un campanario está dedicada a uno o más santos con sus relieves ornamentales y decoraciones temáticas. Esto por lo que respecta a la campana tradicional. Sobre las campanas suelen encontrarse inscripciones en latín o en el idioma del país en que se funde la propia campana, sobre el año de la fundación, el nombre del moldeador y los que han contribuido a la fusión del bronce con ofrendas voluntarias. Hay toda una historia aquí de fe y de piedad. Muchos han definido las campanas como una mezcla misteriosa de bronce y cielo, de celebración y luto, del tiempo y de la eternidad. El paisaje de la Europa cristiana, como sabéis, está lleno de miles de campanarios que marcan el límite entre la tierra y el cielo, así lo decía, por ejemplo, Fabrizio de André. Las campanas de los bronces sagrados durante siglos han sido la banda sonora de la vida de las personas y de las comunidades. Hoy queremos aterrizar en lo que es la campanología en nuestra entrevista y por eso tenemos con nosotros a Nil Rider, técnico de patrimonio del Arzobispado de Barcelona. Un placer, gracias, buenos días.
Buenos días.
¿Cómo definiría usted la campanología? Aquí hablamos ya de la ciencia de las campanas.
Difícil. Es una pregunta difícil.
Sí.
Sí, de hecho la campanología es una ciencia que tiene un título en lo que es la Europa civilizada, digámosle así. Con todo el humor que podamos,
sí.
Hay un título, hay gente que estudia campanología. Nosotros en España no somos campanólogos, aunque hay gente que se le llama, somos la gente que sabe de campanas, generalmente es asociada que es campanero y sabe por el conocimiento tradicional que ha adquirido del campanero antiguo que había tocado, por la comparación etnográfica, la investigación histórica. Y la parte, ¿no?, más musical de tonalidades viene más por los músicos. Lo que tenemos es gente, músicos que saben de campanas,
sí,
antropólogos que saben de campanas, historiadores que saben de campanas y historiadores del arte que saben de campanas y muchas otras profesiones, pero desde la amistad o desde la afición. Es, ¿no?, Francesc Llop, que ha hablado hace un momento en nombre de los campanes de València, habla siempre de la afición a la campana, que es lo más importante.
Sí, sí.
Pues sí, podríamos definir la campanología como una afición a la campana.
Una afición a la campana, pues muy bien. Hemos oído estos testimonios de campaneros de Valencia y de Burgos, una muestra de los muchos que hay en España y en el mundo, pero lo que nos llega es que se defiende el toque manual de campanas. ¿Los otros toques, digamos, a distancia, no son válidos, podemos decir? ¿Qué diría usted?
Yo diría que, de hecho, yo diría que no, porque la importancia de la campana y de los mensajes que transmite implica un emisor y un receptor.
Sí.
La comunicación siempre implica eso. Usted, si estuviera hablando con un robot, no llegaría ningún mensaje más que las palabras.
Claro.
La gracia del mensaje es que sea emitido con emociones, con sensaciones, con humanidad y con cierto punto con imprecisión, que es lo que hace las cosas más humanas. Entonces, son importantes y es importante mantener el sonido de las campanas litúrgicas, en este caso, porque las campanas horarias que marcan las horas civiles, las civiles, la 1, las 2, las 3, las 4, las horas numerales, digamos, sí, siempre desde hace muchos siglos han estado mecanizadas, con mecanismos automáticos,
claro,
de contrapesos y de historias de mecánica.
Ajá.
Que no es lo mismo que la electrificación llegaba a cabo por ordenadores, que lo que hace es que se mantenga, ¿no?, digamos, gracias a Dios, que se mantenga el sonido de las horas ordinarias, ¿no?, la prima, la sexta, las horas canónicas,
sí, sí,
la prima, la sexta, que ya casi no se tocan en ningún sitio, completas sí que se tocan, vísperas en algunos espacios mecánicamente, y sobre todo las misas dominicales y las misas feriales de cada día, que se siguen manteniendo por o gracias a los ordenadores mecánicos que hacen el servicio del campanero.
Sí.
Pero la gracia siempre está en poder comunicar lo que está pasando.
Cierto, cierto. Sí, está clara la diferenciación entre un toque de campanas que comunica, que anuncia, y lo que son las campanadas de un reloj, y más aún si es de un reloj moderno, que tienen esas campanadas. Lo llamamos campanadas por decirlo de alguna manera, pero en realidad son sonidos, ¿no?, que marcan las horas, etcétera. También hay, sí, relojes antiguos, incluso en los campanarios de las iglesias. Pero bueno, podríamos hablar mucho de esto, pero ya nos ha quedado claro, Neil Reeder, que aquí intervienen muchos factores, musical, técnico, de interpretación. Y si vamos un poco a lo que es el uso de la campana tradicional, ¿cómo podemos interpretar los mensajes de las campanas cuando tocan a un oficio o por un gran acontecimiento? Observamos que a veces suenan con las frecuencias más rápidas, con el sistema, digamos, metronómico, ¿no?, con el sistema rítmico más rápido, más lento, con dos o tres notas que se intercalan. ¿Qué diría de esto? Es complicado, ciertamente.
Es complicado si uno no sabe qué está pasando.
Claro.
Es evidente, y esto es desde la experiencia real, lo podemos explicar el hecho de un campanario silenciado hace, ¿no?, de 30 años, como es el campanario de la Iglesia de Santa María del Pi en Barcelona, la primera vez que se toca a difuntos, para un oficio de difuntos, o para un aniversario de difuntos, más bien dicho, de un acontecimiento en la basílica parroquial del Pi.
Sí.
La gente de la calle, del barrio, los pocos vecinos del barrio gótico de Barcelona, preguntaban quién se había muerto.
Sí, o sea que ya entendían que era un toque de difuntos, vaya, sí.
No, reconocían el toque de difuntos que ellos habían escuchado hace 30, 40 años atrás.
Sí, o sea que...
No es que entendieran, reconocían el mensaje, reconocían, eso es importante.
Vaya, sí.
Reconocían, no es lo mismo entender que reconocer, porque el entendimiento funciona por asociaciones, digamos, ¿no? Y justamente en temas de campanas, las asociaciones es lo peor que nos puede pasar, porque el toque de muertos de un pueblo se parece más al toque de fiesta del pueblo de al lado que al toque de muertos del pueblo de al lado. Paradójicamente.
Sí.
Porque la diferencia entre comunidades tiene que ser de una manera muy clara. Y nos encontramos con cosas así, con que el toque de difuntos de un campanario es totalmente diferente
al de otro.
El toque de difuntos del campanario de al lado.
Sí.
Siguen unos patrones, sí. Pero, por ejemplo, la rapidez o la lentitud son totalmente diferentes. O el uso de campanas pequeñas o el uso de campanas grandes para tocar ciertos difuntos o ciertos aniversarios. Eso implica que este entendimiento, esta manera de entender el toque de campanas, implica por formar parte de una comunidad.
Sí, está claro. Ahí hay todo un lenguaje, toda una tradición que ahora... Se están esforzando muchos devotos y muchos aficionados a las campanas, siguiendo esta terminología, por mantener y por potenciar. En este programa habíamos contactado con los campaneros de Utrera, por ejemplo. En Utrera se ve que se cuelgan y salen incluso por fuera, ¿no? En una actividad que parece deporte de aventura, casi. No sé si usted conoce estas campanas de Utrera.
Sí.
Es curioso, ¿eh? Estamos viendo una fotografía y es impresionante.
Sí, es realmente es un deporte de riesgo, como he dicho ya, un deporte de riesgo con todas las de la ley, palabra por palabra y en mayúsculas.
Sí, se cuelgan sobre la campana con unas cuerdas seguras. Y entonces va girando la campana en vertical, ¿no? Va dando vueltas la campana.
Sí.
Aquí hay una técnica establecida. Bueno, ya nos ha dicho que según el lugar, pero, por ejemplo, el toque manual de campanas encima en los campanarios, seguro que tiene una técnica, ¿no? Para tocar a liturgia de las horas, a misa solemne, incluso las campanas que suenan en muchas iglesias en la vigilia pascual, cuando se canta el Gloria, por ejemplo, ¿no? Hay muchos momentos importantes.
Sí, de hecho, digamos que cada momento es importante y cada momento es único. Hay una manera, ¿no? Los catalanes,
sí.
Tenemos una manera propia, que bueno, es catalanes, Islas Baleares y en Toledo.
Ajá.
Es una manera muy propia, que es lo que llamamos, digamos, la traducción sería poner a sentar, ¿no? Asentar la campana, posar seure, que se dice en catalán,
sí,
que es
sí.
Dar una vuelta de 359 grados y poner la campana a la inversa, boca para arriba. Uh-huh. Una vez está así, la paramos y le damos la vuelta, deshacemos la vuelta. Por tanto, la campana nunca llega a dar el volteo entero. Uh-huh. Eso se hace en fiestas muy señaladas, Corpus, La víspera pascual, en el Gloria y en el anuncio posterior del final de la celebración, siguen, se ponen, ¿no? Esto de asentar la campana es en las grandes fiestas.
Sí,
luego
sí.
Está el bandeo, en Valencia, en el resto de la península, del sur de la península, se da mucho el volteo entero, el dar la vuelta a la campana.
Sí.
Y luego está mucho el repique, el hecho de la campana quedarse tal como está y usar las cuerdas para mover el badajo y hacer cadencias rítmicas diferentes según la fiesta o según la solemnidad o el aniversario o el tiempo, el tocar a tiempo, tocar el comunio del tiempo es muy importante también. Hay infinidad de campanarios que están orientados, las ventanas están orientadas perfectamente a norte, sur, este, oeste, noreste, noroeste, pero para poder comunir el tiempo desde encima del campanario también pasaba.
Uh-huh.
Para las fiestas, por tanto, hay todo un sistema, un lenguaje diferente según el tiempo litúrgico, según el día litúrgico, según la hora litúrgica y según los toques extraordinarios que se pueden hacer Ajá. Cabo del año.
Sí, yo tengo hace muchos años una vivencia cuando era pequeño con mi abuelo, que le preguntábamos, era un toque de campana como de dos notas, que era para liturgia de las horas, y nos decía, las campanas están diciendo, ya vendrán, ya vendrán. Incluso nos lo decía cantando con las notas de las campanas. Ya vendrán los canónigos a rezar. Es curioso esa pedagogía, ¿no?, de un abuelo explicando a un niño como yo y a mi hermano también pequeño cómo era el lenguaje de las campanas.
Sí, los campaneros bailaban. Ajá. Los campaneros sabían reproducir el toque. Hay algunas grabaciones de antiguos campaneros sin campanario, porque el campanario electrificado hizo mucho daño a la profesión, que cuando les preguntaban los investigadores, antropólogos o campaneros aficionados, oiga, ¿el toque este cómo es? Y la frase, pues no lo puedo hacer porque las campanas no se pueden tocar a mano actualmente. Ya, pero usted podía repetirlo y dice, sí, yo se lo puedo cantar. Y cantaban la canción o cantaban la tarareaban mientras bailaban, movían el cuerpo tal y como ellos tocaban la campana. Porque hay que pensar que actualmente el mundo del campanero está asociado, valga la redundancia, a asociaciones culturales que mantienen un oficio que hasta hace no mucho tiempo había sido un oficio con todas las de la ley, con sus sueldos, sus pagas, sus horarios. Esa gente, a lo que nosotros hacemos 20 personas o 10 personas, que subir a un campanario de 5 campanas y moverlas todas o tocar los toques que concuerdan, a veces eran una persona sola una para persona tocar sola. Sí, sí. 3 o 4 campanas. Sí, ¿Y qué hacían? Pues una campana en cada pierna, dos en las manos, y era un baile de movimientos. Madre lo cual, mía, si te movías de una manera determinada, tocabas una campana, y si te movías de otra, tocabas la otra con la misma mano.
Sí, sí.
Entonces, el movimiento implicaba también el campanero, ¿no?, recordaba según cómo se movía. Sí. También es muy importante.
Claro. Pues tenemos que acabar. Ha sido un placer hablar con Nil Rieder, técnico de patrimonio del Arzobispado de Barcelona. Solo una pregunta muy breve. Las campanas suelen tener un nombre, ¿no?, al margen de estar dedicadas, las antiguas, a santos con relieves, pero por lo menos en Cataluña se les da nombre. No sé si en otros sitios también.
Sí, en otros sitios también.
Sí, sí, tienen pues,
a veces
Pepita,
con relación al santo. Por ejemplo, en Barcelona, la campana más famosa de Barcelona, y quien no lo cree, sí, pues encantado de discutirlo, es la Tomasa.
Sí, Tomasa.
Que
sí,
está
sí.
dedicada. Está dedicada a San Tomás de Canterbury.
Sí.
Ajá. Pero hay otras campanas que tienen inscripciones de Ave María y se la conoce como la Pepita o como otro nombre cualquiera, sí, pero sí. La inscripción está dedicada a la Virgen María.
Y nombres femeninos, claro, como campanas de género femenino, pues nombres de mujer, ¿no?
No solo eso, hay campanas masculinas.
Ah, muy bien, pues también está bien.
Campanas masculinas.
Sí, sí. Pues muchas gracias, hablaremos más de campanas porque es un mundo complejo, muy interesante, y sobre todo el deseo que hoy asumimos también es el de preservar y que tengan futuro, ¿no?, el uso de las campanas, el toque manual, la campanología, que sigan transmitiendo, ¿no?, la buena noticia, estas campanas que tenemos en el mundo. Muchas gracias, don Nil Rieder.
Muchas gracias a ustedes. Encantado.
Y lo mismo digo. Adiós.
Conexiones, un espacio donde la cultura y la sociedad se encuentran con la fe.
Así, pensando en el sonido de las campanas, hemos llegado al final de nuestras conexiones de cada semana. Os esperamos en la próxima edición. Saludos de Jordi Carretero en el control técnico, de David García en la producción y de quien os ha hablado, Ignasi Miranda. Nos podéis escuchar los jueves a las 8:30 de la mañana en la sintonía de Ànima Estel. Y también nos podéis recuperar desde la web radioestel.cat y desde nuestra aplicación Radio Estel oficial. ¡Que vaya bien!
Conexiones.
Un podcast de Radio Estel.